usted bienvenido a esta segunda hora de información Metrópoli al Día. Muy buenas noches, le saludo a nombre de todo el equipo, espero que esté usted terminando bien la jornada de este martes 14 de enero de 2025. ¿Qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? La multinacional Amazon invertirá 5 mil millones de dólares en la creación de una región digital en Querétaro, que generará por lo menos 7 mil empleos.
Nuestra inversión contribuirá con más de 10 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto de México y saldará un promedio anual de 7 mil empleos altamente calificados.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la creación de un servicio de ingresos exteriores para recolectar aranceles que insisten imponer a otros países, entre ellos México. Presenta el gobierno federal reformas para transformar al ISSSTE. Declara Tijuana emergencia ante posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos. Envían a Tabasco 120 soldados para reforzar la seguridad en la entidad. Autoridades detienen a 14 personas, aseguran vehículos, armamentos, explosivos y equipo táctico en distintos municipios de Sinaloa. El INE lanzará el micrositio Conóceles, que tendrá los perfiles y propuestas de los candidatos a la elección de jueces, magistrados y ministros. Alistan definición de titulares de comisión de búsqueda, Fiscalía de Desaparecidos y Ciencias Forenses en Jalisco.
Vamos a definir ya quién se quedará al frente de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición, quién estará en la comisión de búsqueda.
Y vamos con la información de inseguridad. Ya está listo en la línea telefónica mi compañero Fernando Núñez Santiago. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a ustedes ahí en cabina y, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de este espacio, decirles que en materia de seguridad, durante estas últimas horas se registraron algunos acontecimientos que pues tienen que ver principalmente con detenciones importantes. Por ejemplo, les cuento, en el municipio de Guadalajara, las autoridades lograron detener a dos sujetos que habían ingresado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta que se ubica sobre las inmediaciones de la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida 8 de Julio, en esta colonia, 8 de Julio precisamente. Estos sujetos fueron vistos por algunas personas robando algunos artículos, herramientas para la construcción, por lo que cuando una unidad de la policía de Guadalajara circulaba por la zona, rápidamente fue señalada de lo que estaba ocurriendo. Tras este aviso, los uniformados logran la detención de estos dos sujetos, quienes tras una inspección, conforme a protocolo, logran asegurarles diversas herramientas. Entre ellas localizaron dos pinzas, una lámpara, un desarmador, una llave Allen y un disco de esmeril. Estos detenidos se identificaron como Saúl N., de 23 años, y Eric Fabricio N., de 31 años de edad, ambos puestos a disposición del Ministerio Público. Cabe señalar que uno de ellos cuenta ya con una orden de aprehensión por el delito de robo, esto en el estado de Aguascalientes, por lo que también es parte ya del procedimiento que llevará a cabo la autoridad competente. También decirles, compañeros, que en más información ocurrida en este municipio tapatío, el día de hoy se logró recuperar una camioneta que había sido robada con lujo de violencia. A punta de pistola, el dueño del vehículo fue interceptado por un amante de lo ajeno en las confluencias de la avenida Las Rosas y la avenida Tonantzin, esto en la colonia Jardines Plaza del Sol en Guadalajara. Tras despojarlo del vehículo, el hombre rápidamente dio aviso a las autoridades y siguió mediante la vía GPS su camioneta. El apoyo de la tecnología permitió darle a conocer a este hombre que su vehículo se encontraba estacionado sobre las calles de Coyul y Cocuixtle en la colonia Las Torres, a unos cuantos metros de donde había sido robada. Esto fue informado a las autoridades y rápidamente se movilizaron hasta esta zona, logrando encontrar efectivamente el vehículo. El que se encontraba pues abandonado, mal estacionado, pero a final de cuentas pudo ser recuperado. Esta camioneta pues fue asegurada y se lleva a cabo el trámite correspondiente para que pues el conductor pueda recuperarla. También decirles, compañeros, que quien realizó una importante recuperación de vehículos también fue el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que durante las últimas horas se implementó el ya conocido operativo Beta, que ha sido prácticamente visto en las calles en otras ocasiones. Esta vez se registró el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno sobre la colonia San Martín de las Flores. Tras la inspección de estos vehículos de dos ruedas, se logró el aseguramiento de 22 motocicletas que contaban con irregularidades. Entre ellas se encuentra, además de la falta de las placas, de también la ausencia de documentación o la alteración en sus números de serie. Es por ello que estas 22 motocicletas fueron aseguradas con el objetivo de reforzar la seguridad e inhibir los delitos en las colonias de mayor impacto. Recordar que este operativo se encuentra principalmente en las zonas donde hay más índice de inseguridad y que tiene como móvil o como vehículo para realizarlos este tipo de motocicletas. También decirles rápidamente, compañeros, que el estado de Jalisco pues levantó la mano para decir al gobierno federal y al gobierno de los Estados Unidos que se encuentra listo para poder participar, activarse y ser parte de los trabajos que se llevan a cabo en este incendio que pues ha azotado, arrasado de manera importante en los últimos días en California, Estados Unidos. De acuerdo a lo señalado por el director de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco, Sergio Ramírez López, pues ha hablado ya y le ha hecho de conocimiento al gobierno federal, así como a la CONAFOR y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, que cuenta de manera inmediata con 102 oficiales combatientes forestales que incluso el año pasado acudieron a Alberta, Canadá, y que en próximos días se estará llevando un evento de reconocimiento por este hecho. Pero también cuenta con otros 103 elementos que están completamente listos para poder sumarse a este incendio en diferentes áreas, por supuesto, para poder combatir desde el trabajo, la logística y todo lo que conlleva estos operativos que se están implementando en Estados Unidos. Son en total 205 combatientes los que se encuentran listos para poder sumarse a los trabajos de ser requeridos. Ahí está la mano levantada del estado de Jalisco para sumarse a este apoyo al gobierno de México y al gobierno de Estados Unidos, por supuesto, tras los hechos que están viviendo allá en Estados Unidos, compañeros. Y rápidamente, para terminar, les cuento sobre un hecho que dio a conocer mediante la vía de comunicación oficial del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que se atendió un reporte de maltrato animal en la colonia Las Huertas. Recordar, en semanas pasadas platicábamos sobre estos temas, el maltrato animal que pues cada vez es más visible ante la tecnología, por supuesto, ante los reportes anónimos. Pues esta vez los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron un reporte sobre el cruce de las calles Azucena y Gardenia en la colonia Las Huertas, localizando 4 caninos en condiciones de desnutrición y abandono, así como uno más que lamentablemente había perdido la vida. Rápidamente se dio aviso al área de bienestar animal, quienes ya se encargaron de la atención especializada de estos animalitos. Desafortunadamente, recordar una pérdida de una de estas mascotas, y por supuesto la autoridad pues hace el llamado a la ciudadanía a mantener un reporte puntual ante la autoridad en caso de que este tipo de situación de maltrato animal pueda estarse llevando a cabo cerca de su casa, cerca de sus colonias. Y el teléfono a la línea pues es el 33 30 50 30 50, o mediante la vía que todos conocemos, la vía 911. Recordar, el maltrato animal está penado en el estado de Jalisco, se paga con multas y con cárcel, dependiendo evidentemente de cuál sea la característica o la condición específica en cada uno de los casos. Por fortuna, en este hecho de la colonia Las Huertas, son 4 perritos los que han sido pues rescatados y ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante de las últimas horas.
Muchísimas gracias, Fernando. Que tengas una muy buena noche.
Que sea una gran noche para todos, compañeros. Buen día.
Muchas gracias, que estés muy bien. Fernando Núñez con la información. Y mañana miércoles se define a los titulares de las dependencias que tienen que ver en alguna forma con el tema de desaparición de personas en Jalisco. El gobernador Pablo Lemus indica que mañana tendrá una reunión con colectivos de desaparecidos.
Esta reunión será mañana alrededor de las 12 del día y ahí vamos a definir ya quién se quedará al frente de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición, quién estará en la Comisión de Búsqueda y quién se quedará también en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Debo decir que no hay todavía consenso, sobre todo en el Instituto Jalisciense. Entonces vamos a escucharles nuevamente mañana y vamos a llegar a una decisión mayoritaria.
Bueno, mañana entonces se define a estos titulares y la cita es en Casa Jalisco. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya escuchaba usted en el bloque pasado que los bomberos de Jalisco están listos en caso de ser requeridos para sumarse a la lucha contra estos incendios forestales que azotan a California. 205 combatientes son los que estarían listos en cuanto los mandaran llamar para poder hacer algo con este tema que es realmente, híjole, pues el verdadero infierno, sobre todo porque el pronóstico en el caso de las condiciones meteorológicas no es muy bueno, no es muy bueno. El reporte meteorológico, el último, es de que las llamas se podrían avivar porque vendrían nuevos vientos. Hasta el momento, la información que se ha dado a conocer es de que los tres focos en este momento, los tres incendios que tienen consumido precisamente gran parte de California y donde el esfuerzo ha sido pues magnánimo, estamos hablando que, por ejemplo, cheque usted cuál es el avance que llevan los bomberos contra las llamas que desde el martes asolan a Los Ángeles. Estamos hablando que en el caso de Palisades se mantiene contenido el fuego solo en un 11%. El de Eaton está contenido en un 27%. Y según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, el de Hurst está contenido en un 89%. Es el que más avance tiene, pero estamos hablando de contenido, más no extinto. Entonces, esa es la gran diferencia. El fuego sigue azotando. Y bueno, pues si aquí se levanta la mano, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto. Hoy precisamente también en la mañanera se tocó este tema del apoyo para los incendios, para combatir los incendios en Los Ángeles, California. Buenas noches.
¿Qué es, Jorge Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el domingo partió un grupo de 72 o 74 personas, no estoy seguro, integrantes de la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que son los que básicamente están apoyando y van encabezados por Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Ella hoy rindió un informe acerca de la participación de los mexicanos y ella explicaba cómo pues ya CONAFOR directamente está haciendo zanjas, tratando de cortar el fuego, de que no se propague más, y cómo los soldados mexicanos están colaborando en el rescate y en la búsqueda y rescate de personas. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Laura Velázquez.
Las brigadas de la CONAFOR que están avanzando en la construcción, en la creación de brechas cortafuego, esto se hacen con motosierras, con herramienta manual y asimismo haciendo la apertura de nuevas brechas. Estamos trabajando en unidad presidenta conforme a sus instrucciones. Es una coordinación absoluta con el gobierno de California a favor de la población y refrendando nuestra hermandad y solidaridad entre los pueblos de México y de los Estados Unidos.
Y como decía, bueno, ella explicaba que los elementos de la Sedena también estaban colaborando justamente y en coordinación con el gobierno de California en materia de búsqueda y rescate de víctimas, directamente con el Departamento contra Incendios de California. Entonces, pues ahí está la participación de los mexicanos en este momento tratando de apoyar lo más posible para enfrentar estos incendios allá en Los Ángeles. Y precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum decía o destacaba la participación de estos elementos de CONAFOR y de la SEDENA, y además decía, bueno, seguramente una vez que cesen los incendios y comience la reconstrucción, pues los primeros que estarán ahí justamente laborando serán los mexicanos, porque la mano de obra mexicana será sin duda necesaria para la reconstrucción.
Son 72 combatientes forestales y miembros de la SEDENA, de la defensa, que son parte del plan de N3C y que son especialistas, pues están ayudando. Entonces siempre nuestra solidaridad y apoyo, y particularmente a esta ciudad que pues somos hermanos. Pues sí, también, digo, en su momento cuando se dé el proceso de reconstrucción, pues por supuesto van a requerir mucha mano de obra, y no hay mejores trabajadores de la construcción que las y los mexicanos.
Y eso es una manera de también mandarle un mensaje a Donald Trump, que pues esté atento, porque en estas deportaciones masivas podría estar echando fuera del país mano de obra indispensable para la reconstrucción, en este caso particular de Los Ángeles, pero también ha sido tal la devastación que pues se van a necesitar bastantes manos. Mi reporte, Mercedes.
Sí, caray, Arturo, ahorita digamos que no sobra nada.
Sí, no, mientras más gente pueda apoyar,
claro,
apoyar realmente, ayudar, porque aquí sí también habría que decir que mucho ayuda el que no estorba. Entonces, los especialistas, los que saben de esto, pues bienvenidos para que traten de sofocar lo antes posible estos incendios. Incendios que además, por ahí se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum, que aparentemente están acusando a un mexicano de haber iniciado uno de los fuegos, y entonces ella decía que bueno, lo que hay que hacer es investigar si realmente esto ocurrió así, y si no, en aras de que haya justicia, pues los consulados o el consulado de México, en este caso estaríamos hablando en Santana, y no estoy seguro si en Los Ángeles pudieran apoyar a esta persona, pero decía, pues precisamente para eso está el sistema consular mexicano, para apoyar a los mexicanos que viven de aquel lado de la frontera.
Entiendo que finalmente el hombre creo que estaba en situación de calle o algo por el estilo, y creo que finalmente se desestimó esa acusación de que hubiera sido él el que inició el incendio, que de hecho en realidad la causa de los incendios es aún desconocida. El alguacil Robert Luna decía que pues están barajando ciertamente todas las posibilidades, pero hasta ahorita digamos que el argumento de mayor peso de la iniciación de estos incendios fue una cuestión netamente natural, donde inclusive ya se había advertido que precisamente el calor podría generar una combustión importante, ya sabes, combinado que con vientos y tal. Bueno, eso ya lo podrá explicar mejor un meteorólogo, supongo, pero básicamente digamos que la versión más fuerte es que fue una cuestión netamente natural de las combustiones. Ahora sí que los bosques llegan a realizar per se, ¿no? Sin la intervención de la mano del hombre, salvo también el tema del cambio climático, que sí está muy involucrado también con esta situación, ¿no?
Claro, y de hecho California tiene esta lamentable situación año con año. Los incendios,
sí,
forestales,
sí,
allá normalmente arrasan hectáreas al por mayor, pero esta vez se juntaron. Fue un fenómeno bien raro, porque se juntaron varios y con la fuerza de los vientos, pues se extendieron rápidamente y mucha gente no tuvo ni tiempo de sacar, vaya, ya ni un vaso de agua de su casa.
Sí, no, una cosa tremenda. Efectivamente, los vientos son lo que ha jugado particularmente en contra el éxito de combatir estos incendios masivos. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, con la información. Nosotros hacemos una pausa y seguiremos con usted en Metrópoli al Día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa con nosotros. Le saluda Manuel Trujillo Soriano con la información de los deportes. Y vea usted, tuvieron que pasar 25 años para que una tenista mexicana ganara un juego de cuadro principal en el Abierto de Tenis de Australia, después de que Renata Zarazúa, quien nació en la Ciudad de México, pero realmente inició su carrera como tenista aquí en Guadalajara, bueno, ella logró hoy sobreponerse después de perder el primer set. Derrotó al estadounidense Taylor Townsend en tres sets, los parciales fueron de 6-7, 6-1 y 6-2, y con ello avanzó a la segunda ronda del Abierto Australiano, donde mañana enfrentará a la italiana Yasmín Paolini, quien por su parte derrotó a la china Wei Sijia por 6-0 y 6-4. La última vez que una mexicana ganó un partido en el cuadro principal del Abierto de Tenis de Australia fue nada más y nada menos que Angélica Gabaldón, por allá en el año 2000. O sea que ya llovió, y hoy pues Renata Zarazúa, quien está jugando, si mal no recuerdo, por ahí es su quinto Grand Slam, el primero del año, y ya por lo pronto se instaló en la segunda ronda. Vamos a ver cómo le va el día de mañana, ahora frente a su siguiente rival, que en este caso es nada más y nada menos que Yasmín Paolini, de Italia. En la rama varonil, el ruso Daniil Medvedev rompió su raqueta y una cámara después de que, frustrado, golpeó en 5 ocasiones la red luego de perder el servicio en el tercer set, para luego recuperarse y finalmente ganó el partido en 5 sets. Los parciales fueron de 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 y 6-2. El juego ante el tailandés Kasidi Samrech. Pero pues vaya momento de furia que tuvo ahí Daniil Medvedev, que le saldrá caro el chistecito, no solo por la raqueta, sino también por dañar una de las cámaras de la red, y obviamente pues tendrá que pagarla. Del 14 al 16 de febrero se va a disputar el primer evento de UTS en Guadalajara, en el Complejo Panamericano de Tenis, para el que están confirmados 5 de los mejores tenistas del mundo, como son el noruego Casper Ruud, número 6, el italiano Flavio Cuoli, el número 32, el canadiense Denis Shapovalov, número 56, el australiano Tanashi Kokkinakis, número 77, y Nick Kyrgios, que también es australiano y quien se encuentra por el momento sin una posición definida en el ranking porque tiene algo así como 18 meses sin actividad, pero ahí están entre los destacados más importantes que estarán aquí en este evento, que por primera ocasión se presenta en Guadalajara, el evento de la UTS, y que será en el Complejo Panamericano de Tenis. En una lamentable noticia, el ex pitcher de los Orioles de Baltimore, Brian Matus, de 37 años, murió la semana pasada por una aparente sobredosis de drogas. Esto según un informe de la policía de Phoenix. El expediente señala que la madre de Matus lo encontró en su casa el 6 de enero, boca arriba, en un sofá, con una sustancia blanca en la boca, papel de aluminio y un encendedor en el suelo cerca de su mano. Y pues es lo que está informando el día de hoy este informe de la policía. Se registró duelo de mexicanos el día de hoy allá en la jornada 21 de la Premier League de Inglaterra, donde el West Ham de Edson Álvarez derrotó 3-2 al Fulham de Raúl Jiménez. Este último se fue en blanco y ve interrumpida su buena racha con la que había iniciado el año. Por su parte, el Nottingham Forest, segundo en la Premier, frenó al líder Liverpool con un empate a un gol, aunque los Reds aún tienen un juego pendiente. En Colombia sorprendió hoy la renuncia del entrenador mexicano Efraín Juárez, quien recientemente logró el doblete al ganar la Copa y la Liga con el Atlético Nacional, y habría presentado su renuncia irrevocable al cuadro verdolaga, aparentemente porque la directiva del equipo le metió mano a su plantel. no lo consultó para dar de alta jugadores que nunca pidió y de baja elementos que entraban en planes con los que contaba. Según las versiones, varios jugadores del equipo intentan convencerlo de que no deje la institución, pero su decisión ya estaría tomada. La selección mexicana de fútbol que dirige Javier el Vasco Aguirre después de su práctica de este día dejó Buenos Aires y ya viajó a Brasil, donde el jueves se enfrentará al Inter de Porto Alegre y donde la prensa pues reconoce, da por entendido que el Tri está en proceso de formación y que por ese motivo pues no viajó con el plantel titular. A diferencia de lo que ocurrió ahí en Buenos Aires, donde la selección mexicana se llevó fuertes críticas por no haber llevado al plantel importante, al plantel grande, al plantel titular. Y al ser presentado como jugador de León, el mediocampista colombiano James Rodríguez dijo que es un jugador muy competitivo, que le gusta ganar y que viene a aportar su experiencia para que el equipo consiga cosas grandes. Escuchamos parte de lo que comentó el mediocampista internacional James Rodríguez.
Creo que no hay que tener dudas sobre eso. Soy una persona que le encanta ganar. Bueno, y vengo a hacer las cosas bien, a aportar un lindo fútbol, a ayudar a mis compañeros y a ayudar también al club para que consiga cosas grandes. Creo que tienen jugadores buenos, tienen cosas para hacer y bueno, yo soy uno más y vengo a aportar, que me encanta ganar, soy muy competitivo, así que yo les puedo sumar eso con muchas ganas.
Y está James y su compromiso reconoció que el Mundial de Clubes que se va a celebrar en los Estados Unidos el próximo verano y al que por cierto León está clasificado influyó para que aceptara venir a este club porque es una competencia que quiere jugar. James Rodríguez firmó con los Esmeraldas por un año y 5 millones de dólares. ¿Qué le parece? Pues ahí está la flamante contratación del club Esmeralda, los Panzas Verdes de León. Y Cruz Azul presentó hoy al defensa Jesús Orozco Chiquete, quien dijo que llega con la mentalidad de ser campeón con la máquina. Aquí lo escuchamos.
Te podría decir que siempre la exigencia es el campeonato. Nosotros vamos a pelear por el campeonato y vamos a estar en la final y vamos a conseguir esa décima que todos queremos. Te diría que nosotros nos vamos a partir la madre ahí en la cancha con resultados. La verdad es que mi agradecimiento con Chivas siempre va a estar. Y por respeto a esta institución tan grande como es Cruz Azul, ahora me debo a Cruz Azul y quiero ser campeón aquí.
Ahí tiene usted al Chiquete, dispuesto ahora sí a ser campeón allá con la máquina, ya que aquí con el Guadalajara pues no pudo conseguirlo. Aseguró el Chiquete que nunca hubo problemas en su traspaso a Cruz Azul y que solo fue una negociación larga, pero que absolutamente ningún problema, y se mostró feliz al ser presentado ya de manera oficial como jugador celeste. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Seguimos con usted en este espacio Metrópoli al Día. Gracias también por su comunicación. A ver, déjeme ver dónde estoy para terminar de compartirla. Nos dicen, buenas tardes, les sugiero busquen las unidades de los policías viales alrededor del mercado de abastos. Seguro encuentran más de uno infraccionando y o extorsionando a algún comerciante o conductor de transporte de carga pesada. Es lo que nos dice José Ochoa. Nos dicen también sobre, a ver, espera, es que no se abrió, a ver, ya. Sobre empresas que vienen a México. ¿Ganar, ganar? ¿Para quién? ¿Qué estímulos fiscales le ofrecieron a Amazon? De nada sirve que haya las inversiones que vengan o que se sea la economía 12 si no benefician a los trabajadores que viven con salarios de subsistencia. Hablen sobre el salario que percibirán los empleados en la empresa, por favor. Pues vamos a averiguarlo para saber efectivamente cuánto pagarían. Buenas tardes, mi nombre... Ay, ¿por qué abre y cierra esto? A ver. Mi nombre es Manuel Prado y tengo una pregunta. Si yo compré un carro seminuevo que solo trae permiso para circular y que no trae placas, ¿cómo tengo que hacer para entrar en el reemplacamiento del paquetazo que anunciaron? Gracias y saludos a todos en la estación de las noticias. A ver, señor Prado, yo me imagino que si usted compró un carro nuevo, seminuevo, solamente trae permiso, le han de haber dado ya la factura del automóvil. Entonces, yo creo que ahí tendría, y si va a estar ya su nombre, pues yo creo que usted lo que tendría que hacer es acercarse a alguno de los de las recaudadoras, de las oficinas recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda, para que pregunte cuál sería el otro proceso, ¿no? O darlo de alta. Me imagino que yo creo que eso también debieron de haberle ayudado ahí donde lo compró, en movilidad, para que ya quede el auto a su nombre. Ahora, si hay alguna persona de nuestra audiencia que ya haya hecho un proceso como este recientemente, y si nos quiere dar alguna sugerencia, pues también lo agradeceremos con muchísimo gusto. Sergio Quesada dice: Trump llega como presidente con 34 cargos judiciales y además con sentencia de culpable en el caso de la señora Stormy Daniel. Entonces, ¿se le puede decir Trump el presidente sentenciado o el presidente convicto? Aquí tenemos, a ver, ¿qué más? Buena tarde. En Villahermosa, Tabasco, imágenes de violencia extrema en la carretera, ahí donde gobierna Morena, el cambio, dice el ingeniero Sergio Segura. Pues hay una situación complicada en algunos estados de la República. Por ejemplo, Sinaloa, ha habido operativos donde lograron detener a 14 personas, aseguraron vehículos, armamento, explosivos, equipo táctico en distintas acciones registradas en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán, Mocorito y Elota, ahí en Sinaloa. Y de acuerdo con las autoridades, en dichas acciones se logró liberar a dos personas que se encontraban privadas de la libertad. Asimismo, se aseguraron 17 vehículos, 43 armas largas, 3 cortas, más de 10.850 cartuchos útiles y 4 contenedores para municiones. Eso en Sinaloa. Vámonos a Chiapas, donde también ha habido operativos coordinados con fuerzas federales y policías de Chiapas, los cuales arrojaron la detención de más de una docena de personas en los municipios de Tapachula, Tuxtla y La Concordia. En Tuxtla y La Concordia fueron capturadas 7 personas en 2 cateos, donde se incautaron 4 armas largas, más de 400 cartuchos útiles, 27 cargadores, así como 4 bombas artesanales y una granada de fragmentación, entre otros aditamentos. En Tapachula, tras un cateo a un inmueble, se detuvo a 7 personas, 6 de ellos extranjeros, y liberaron a una persona secuestrada. Pero hay más operativos, otro más que se realizó, en este caso en el municipio de Metepec, Estado de México, logró la detención de 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes estarían relacionados con ataques a negocios para presionar a los dueños en extorsiones. De acuerdo con autoridades mexiquenses, tras la movilización que se realizó en la colonia San Mateo, fueron capturados 2 hombres y una mujer, considerados presuntos generadores de violencia. Y durante la intervención, las autoridades aseguraron 2 armas largas, un vehículo, una motocicleta y varios envoltorios con lo que aparentemente es marihuana. Y hablando precisamente de Tabasco, un contingente de 120 elementos del ejército mexicano partió hoy precisamente a Villahermosa, a Tabasco, para apoyar a las autoridades de la entidad en tareas de seguridad ante los hechos de violencia ocurridos en los últimos días. Esta mañana, por ejemplo, hubo varios reportes que informaban sobre el hallazgo de varios cuerpos desmembrados sobre la carretera Villahermosa-Teapa, por lo que fue cerrada la circulación para iniciar las investigaciones correspondientes. Pues sí, hay violencia en varios de los estados de nuestro país, lamentablemente. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, pues cuéntanos, ¿cuál es la problemática que existe con una de las es una asociación, ¿no?, de personas ciegas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, desde que les despojaron del lugar en el que se reunían y tenían actividades.
Sí, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo digo que es la organización de... se llama Organización de Invidentes Unidos del Estado de Jalisco. Es la más grande que hay aquí en el estado. Habrá otras, pero esta es la más grande. Bueno, el problema es que ya no tienen oficina. Desde mayo, que se las quitaron del año pasado, se quedaron sin instalaciones para llevar a cabo, pues, juntas, reuniones, talleres, cursos, incluso hasta clases de baile, que se dan precisamente, se dan en su oficina, ahí en la zona centro de Guadalajara. Hubo por ahí un litigio, les quitaron su casona, porque era realmente una casona, y ahora pues no tienen a dónde ir. Se han estado reuniendo con amigos, que aquí, que allá, el gobierno les ha querido dar algunas casas, pero bueno, es difícil por la zona donde se encuentran. el simple traslado a una casa en la parte alta del Cerro del Cuatro, pues es sin duda complicado para una persona que no puede ver. Eso fue lo que nos dijo una de las integrantes, Alejandra Ballesteros, en torno a pues que llevan desde mayo sin casa, y eso fue lo que nos comentó.
Nos sacaron de la casa el 16 de mayo del año pasado, del 2024.
¿Y ahorita dónde están sesionando, dónde se están reuniendo?
Nos estamos reuniendo en la biblioteca militar. Uh-huh. Y como oficinas es la casa de alguien de ahí de la organización, unos compañeros.
Pero sí le surge un lugar donde reunirse.
Sí, claro, porque muchos compañeros ya se vieron afectados psicológicamente, ya no salen de su casa y están muy ansiosos.
¿El gobierno los ha ayudado?
No, nada más el otro día asistimos a una manifestación y dijeron pues que estaba todo en proceso, pero pues no, prácticamente nada más nos dan largas.
Bueno, pues ahí está lo que comenta Alejandro Ballesteros de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco. Pide a los municipios, piden al gobierno estatal que les den un lugar ya fijo, que no tenga problemas para que pues, ellos continúen adelante con sus actividades. Es complicado, como ya escucharon ustedes, para muchos de estos ciegos que pues no se puedan llevar a cabo sus actividades, han caído en depresión, ya no se reúnen, es un tanto difícil, no tienen un lugar adecuado, un lugar fijo. Y esto está generando problemas a ellos. Así que va, pues, el llamado a la autoridad estatal, a la autoridad municipal, al DIF, a todos ellos, para que apoyen a los ciegos del Estado. En la cosa que te tengo, Mecho, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Huicho. Que descanses. Buenas noches.
Buenas noches.
Que estás muy bien. Nos escribe el señor Javier González, nos dice, lateral colapsada de la Adolfo López Mateos a la altura de la Glorieta de las Águilas. Una ambulancia atorada por el tráfico. Gracias, señor Javier González. También un tocayo del señor González, pero en este caso Javier Hernández, dice mucha movilización policíaca con el ejército y fiscalía y policía del estado en calle 58 y Medrano. ¿Saben qué está pasando? Bueno, el primer reporte que tengo, a ver, están terminando tanto Fer Núñez como Edgar Flores de corroborar la información. A ver, lo último que tengo es de que están haciendo un supuesto cateo en una finca donde aparentemente había un call center donde se hacían extorsiones, por lo que están presentes elementos de seguridad del estado y federales. Bueno, gracias a Edgar. Esto es lo más reciente. Ya cualquier otro cambio o confirmación en la información, por supuesto que se la estaríamos dando, quizás ya no en este espacio, pero muy seguramente en punto y seguido. Eso es lo que está sucediendo y este es el último reporte que tengo. Don Carlos Cuellar, por su parte, nos dice, sugerencia, salgan a la calle y vean la luna, está muy bonita, muy grandota y roja. Sí, señor Cuellar, ya en cuanto terminemos de laborar por aquí en Radio Metrópoli, saldremos a ver cómo está la luna que usted ya está disfrutando. En otras informaciones, en Jalisco, las muertes de ciclistas por atropellamiento no dieron tregua en 2024. De acuerdo con el colectivo Bicicleta Blanca, que lleva un recuento puntual de las muertes de ciclistas en percances viales, el año que recién terminó acabó con un total de 16 fallecidos. Lo anterior representa apenas un caso menos que lo registrado en 2017, año en el que 17 ciclistas murieron a causa de atropellamientos en diferentes calles del área metropolitana de Guadalajara. El municipio que más decesos de este tipo registró durante el año pasado fue Zapopan, con un total de 5 accidentes mortales, seguido de Tlajomulco, que registró 4 y que, por cierto, abrió la cuenta tan solo 5 días de haber iniciado 2024. Enero del año que apenas terminó fue el mes más complejo en muertes de ciclistas. De los 16 casos registrados, 5 ocurrieron en un periodo mayor a los 22 días. Pues a tener mucha precaución con los accidentes, ser ahora sí que muy prudentes a la hora de manejar lo que se esté manejando. Y también como peatones también hay que ser prudentes. Es decir, aquí nadie se escapa. En ese aspecto, cuando estamos en la calle. Arturo García Caudillo, la Cancillería del mexicana ya tiene preparada la estrategia legal para defender a paisanos en caso de deportación, porque bueno, ciertamente el tema está preocupando. Ya no falta mucho, digamos, para que precisamente el presidente electo Donald Trump tome posesión, y de hecho, ante esta posible deportación masiva de Estados Unidos a México, ya el Cabildo de Tijuana, por ejemplo, aprobó la declaratoria de emergencia como medida preventiva. Obviamente, el tema no le es ajeno al gobierno federal.
Evidentemente, Mercedes, ¿cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y por ello es que se está preparando el gobierno mexicano, no solamente para la recepción de nuestros paisanos, aquellos que pudieran ser deportados o que por decisión propia se regresen al país. Bueno, de cualquier manera, eso es una rama, digamos, de todas las acciones que están llevando a cabo. La otra tiene que ver con prepararse legalmente o enfrentar desde ahora la posibilidad de que haya deportaciones masivas. Bueno, ante esto, con el sistema de consulados de México en los Estados Unidos, pues ya está preparado. Hay que recordar que son 53 consulados en la Unión Americana, y entonces, pues lo que han hecho es reclutar abogados. Así lo explica el canciller Juan Ramón de la Fuente.
La red consular de México, los 53 consulados que tenemos en Estados Unidos, hemos logrado contratar un grupo de equipos jurídicos que son ya 2,610, de acuerdo a la cifra que me dieron el día de ayer en la tarde. Esto es a través de contratos y a través de alianzas, porque hemos hecho muchas alianzas aquí en Phoenix. El cónsul Mendoza ha hecho muchas alianzas con organizaciones sociales de abogados, con universidades, con las iglesias, con otras redes de apoyo comunitario que también ofrecen apoyo legal. Entonces, tenemos una estrategia legal basada, obviamente, en el derecho internacional, el derecho estadounidense, y en algunos casos, como ocurre en los Estados Unidos, las leyes estatales, que no son iguales en todos los estados de la Unión Americana. Entonces se requiere una diversidad de equipos jurídicos, la tenemos considerada. Yo creo que independientemente de las decisiones políticas, la gente tiene derechos y los migrantes tienen derechos, y queremos que sus derechos se cumplan y se observen.
Pues ahí está justamente Juan Ramón de la Fuente, el canciller. Ya él había hablado ayer o antier. Esto, bueno, fue desde Phoenix, Arizona, donde tuvo gira de trabajo el día de hoy, pero ya ayer o antier había mencionado justamente que el gobierno de la República está preparado para recibir a todos nuestros paisanos, apoyarles a que se reincorporen laboralmente e incluso a otorgarles programas sociales para que les sea más fácil su reincorporación a la vida nacional. Mi reporte, Mercedes.
Pues vamos a ver cómo maneja efectivamente el gobierno federal esta temática, porque, Arturo, inclusive dentro de esas deportaciones podríamos tener gente de otros países.
Sin duda alguna, pero en teoría Estados Unidos tendría que revisar caso por caso y enviar a su país de origen a los otros migrantes. Y eso tiene que estar muy al pendiente la Cancillería y el Instituto Nacional de Migración, porque Estados Unidos, si pretende deportar a migrantes, tendrán que ser a sus países de origen, y de otra forma, si los va a deportar a México, contribuir económicamente a que pudieran abrirse albergues de este lado de la frontera, más de los que ya actualmente hay.
Pues eso es justamente lo que habrá que ver, cómo se manejan. Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero. Que tengas una gran noche y que descanses.
Igualmente, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana también le decimos a usted, agradeciéndole infinitamente, como siempre, el favor de su escucha. Todo el equipo le agradecemos y apreciamos que nos haya sintonizado la jornada de este martes ya. 14 de enero. Que tenga muy buena noche. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Hasta mañana.